Radio Universidad de Chile presenta Las vueltas de la vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores y auditoras. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy, martes 23 de julio del 2024, conversaremos sobre generalidades de la sexualidad de las personas mayores. Y para ello nos acompaña una querida y gran invitada, la doctora Constanza Bartolucci. Ella es médica, es chilena, que reside en Barcelona, España. Es máster en sexología, es exdocente de nuestra querida Universidad de Chile, y para mí, como siempre, es un agrado conversar con ella. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás?
Hola, Johnny. Estoy muy contenta de estar aquí, la verdad es que contenta de compartir contigo. Tú sabes que todas tus locuras y proyectos, un placer participar de ellos, y además sobre todo esta temática que es sexualidad y adultez mayor, que es una temática que es apasionante. Así que muy contenta de estar aquí.
Qué bueno. Y comentarle a nuestros auditores que con la doctora, con Constanza, escribimos un libro sobre sexualidad del adulto mayor. En ese tiempo todavía se le decía adulto mayor, por eso quedó así el libro. Hoy día es personas mayores. Y ese libro, la verdad, fue una experiencia maravillosa, que si ya teníamos una relación profesional con Constanza, nos unió mucho más. Un libro que lanzamos el 2019, Connie, más o menos, me parece, sí. Un trabajo muy bonito, donde además Connie nos apoyó con estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina, de distintas carreras de la ciencia de la salud. Y ese libro, ya te voy a contar yo, Connie, lo que significaba para mí, pero me gustaría preguntarte, ¿qué te evoca ese libro? Hoy día tú estando en España, ¿qué significó para ti en ese sentido?
A ver, yo creo que es el libro que yo hablaría de esa experiencia más que un libro, porque yo creo que el libro es un elemento concreto, pero que detrás hay una serie de experiencias. Yo creo que tiene hartos significados para mí. Por un lado, yo creo que es, entre comillas voy a decir, darle voz, porque yo creo que las personas mayores siempre han tenido voz, pero tal vez sacarnos los tapones que teníamos en los oídos y de cierta manera escuchar esa voz de las personas mayores, que yo creo que ese es un elemento fundamental de esa experiencia. Y un poco saber qué quieren, contestar a las dudas que tienen y hacer algo con ellas como personas partícipes. Yo creo que eso es una parte fundamental de esa experiencia. Y por otro lado, yo creo que también para mí es un momento en donde se concretiza algo que tiene que ver con que yo sabía de sexualidad, sabía de medicina, sabía de terapia sexual, pero en realidad aprendí respecto a la sexualidad de las personas mayores trabajando con personas mayores.
Claro.
Entonces, yo creo que el escuchar sus narrativas, sus dificultades, sus felicidades, sus disfrutes, fue lo que a mí, de cierta manera, me dio conocimiento respecto a esta temática, y fue un poquito también devolverles la mano gracias a esa generosidad de haberme permitido acompañarles en esas experiencias.
Exacto.
Y de cierta manera, bueno, hacer algo con eso también. Y tal vez por último, algo que me pasó hace poco, que es muy curioso también, es que nosotros acá en España colaboramos con la Universidad de Caldas, con los médicos que se forman como sexólogos. Pasó hace poco una chica y me dice, hoy tengo citas de este libro, hice una clase con respecto a esta temática, y de cierta manera yo creo que ese ejemplo ilustra también cómo algo muy concreto puede seguir llegando y generando impacto en otras personas. Entonces creo que tiene mucho significado esa experiencia, por lo menos para mí.
Sí, oye qué bonito, y porque claro, significa en cierta medida uno inmaterialmente o trasciende a través de un texto escrito o digital, y eso es hermoso, digamos. Yo me acuerdo que, bueno, contarle a nuestros auditores y auditoras que con Constanza respondimos a una necesidad sentida de personas mayores que que en un buzón anónimo ingresaron muchas preguntas de vivencias de cosas que les estaban pasando en su sexualidad, y que con Connie las ordenamos, las sistematizamos y fuimos a la búsqueda de personas que respondieran desde las ciencias estas distintas preguntas, pero en un lenguaje tan simple que lo pudiera comprender cualquiera, digamos. En lo personal me pasaron cosas parecidas como a ti, Connie, y debo decirte que, porque bueno, generó un impacto mediático muy fuerte en los medios de comunicación, en los profesionales de la salud, en las propias organizaciones de personas mayores, y eso es bonito, digamos, ver que una obra que diseñamos, que planificamos y donde muchos otros y otras compañeros y compañeras nos ayudaron a contestar y que están en esta línea de pro-defensa de los derechos de la sexualidad de las personas mayores, se alinearon los astros, como dicen algunos, y pudimos concretar esta obra, digamos. Oye, te cuento, Connie, que yo hasta el día de hoy me invitan a agrupaciones de personas mayores que por alguna vía llegan a mí para que les vaya a dar una charla, para que les regale libro. Y otra cosa interesante que pasó acá y que sigue pasando hasta el día de hoy es que organizaciones de profesionales, fundaciones, en fin, colectivos que están en pro de defensa de derechos de todo tipo, me invitan a participar de algunas ferias que organizan y por favor, profe, traiga el libro y voy. Y donde voy, termino firmando libros así, pero una cosa impresionante que de verdad es muy bonito lo que se siente cuando alguien te dice, por favor, profesor, fírmeme el libro, yo me lo llevo, y se van tan agradecidos. Es una cosa increíble. Y eso, digamos, es una bonita experiencia que trasciende y que sigue trascendiendo. Y me siguen pidiendo. Afortunadamente fuimos visionarios, sacamos muchas copias, porque este es un libro de distribución gratuita que financiamos con un proyecto de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y tenemos muchos libros. De hecho, a la radio están pidiendo los libros, así que estamos comunicando dónde tienen que retirarlo y esas cosas. Interesante esta entrada, digamos, para que nuestros auditores sepan. Y de hecho hay libros disponibles para quienes nos estén escuchando. Solicitan a la radio y se les pueda entregar. Por otro lado, yo a veces me pregunto, Connie, ¿qué sería de la medicina o del médico o médica si no existieran las enfermedades? Son cosas como que van de la mano. Es como que, ¿qué sería de la vida de un libro si no hubiera un escritor de la obra, digamos, que la piensa y la diseña y la desarrolla? Entonces, en esa lógica, cuéntanos un poco qué estás haciendo en España, cuáles son tus tareas respecto de esta línea de la sexología que es tan interesante y que tú has desarrollado tanto en lo clínico como en lo académico.
Es una pregunta difícil de contestar porque digo, ¿qué estoy haciendo? A ver, como bien grueso modo, yo diría que en este momento yo lo que más hago es terapia sexual, entendiendo que la terapia sexual es una mezcla entre lo que es la medicina sexual y el área terapéutica. Esa es el área y con los años la gran pasión que yo tengo, porque la verdad es que me gusta mucho el trabajo clínico y trabajar con personas. Es cierto que estuve mucho tiempo en el área pública cuando recién llegué, pero como médica es muy difícil trabajar en algo tan específico, porque finalmente la realidad española no es tan diferente a la chilena y mundial, en donde poder hacer terapia sexual propiamente tal en el sistema público es muy desafiante todavía, muy difícil, y se necesita mano de obra como médica. Entonces, claro, Finalmente prioriza lo otro.
Ya.
Entonces, lo que más hago ahora es terapia sexual, pero es cierto que estoy haciendo mucha docencia y mucha educación de diferentes profesionales, activistas y áreas, no solamente del área de salud también, uh-huh, para que se formen en temas de sexualidad. Tenemos que entender que finalmente todas las personas que trabajan con personas o que intervienen de alguna manera en la vida de las personas necesitan formación en áreas de sexualidad, no solamente los sanitarios.
Exacto.
Y también estamos haciendo mucho asesoramiento a nivel público y privado con respecto a temas de sexualidad en Chile y en España, a nivel, uh-huh, ministerial, empresas, cosa de cierta manera poder incidir también de otras maneras.
Uh-huh.
Y por otro lado, bueno, tengo ahí un proyecto que está en pensamiento solamente, porque tengo muchas ganas también de empezar a escribir respecto a algunas cosas, porque, uh-huh, yo creo que hay cosas que de repente uno empieza a investigar. Yo soy bien ñoña y me encanta leer, pero de repente hay cosas que tú ves que no están escritas y quieres que queden de una manera plasmada. Ese es un pero que todavía no puedo ni siquiera empezar a diseñar, pero hacia dónde va el sueño en el fondo.
No, y eso es muy interesante porque, como tú dices, hay poco escrito. Y como hay poco escrito desde la perspectiva científica en esta materia, incide en una baja formación, tanto en el pre como en el posgrado. Entonces, te insto a que sigas en esa lógica. Yo sé que cuesta mucho. De hecho, tenemos un estudio nosotros, contigo, sí, con Francisca y con un equipo acá, pero que te adelanto que ya está a puertas. Así que en algún momento le estoy enviando ahí un trabajito para empezar, para que ustedes le den desde la mirada más de la sexología, pero está en un 70-80% ahí armado, así que vamos a tener pronto una publicación al respecto de eso. Oye, Connie, y en términos de los perfiles de consulta, de demanda, ¿qué es lo más común que te consultan en estas terapias de sexualidad en general, digamos, si es que se puede saber, allá en España, y tú como estuviste en Chile, si el contraste, hay un contraste, es lo mismo? En general, y también, bueno, en personas mayores, que me imagino también te deben llegar, como pensando en motivos de consulta, digamos.
Yo creo que en general los motivos de consulta en Chile y en España pueden ser bastante similares. La gran diferencia va a tener que ver con poder contextualizar ese motivo de consulta y mirar las intersecciones que hay. Es decir, la gente a veces consulta por síntomas o por cosas concretas como dolor, deseo, pero cada problemática sexual detrás va a tener factores biológicos, psicológicos, sociales, relacionales o intergeneracionales que van a estar influyendo en mayor y menor medida y que van a tener que ver con este contexto y estas intersecciones. Uh-huh. En general, en personas adultas mayores, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que consultan. Esas personas consultan aquí.
Ah, mira.
Y que efectivamente les interesa tener una vida sexual mejor. Les interesa poder disfrutar. Y probablemente hay un porcentaje importante que no consulta porque la está teniendo también. Que creo que ese es un mensaje que es importante ponerlo ahí sobre la mesa. Porque nosotros tenemos el riesgo de la problemática. Y por otro lado, ¿cuáles son esos motivos de consulta más frecuentes? Bajo deseo. Yo creo que en todas las poblaciones y en las personas adultas mayores también. Es un motivo de consulta muy frecuente en parejas jóvenes y que te dicen, este es el mejor momento de nuestra vida, ¿por qué no tenemos relaciones sexuales si tenemos niños, responsabilidades? Y que no necesariamente es algo, entre comillas, patológico que está mal, simplemente que somos diferentes. El dolor es un motivo de consulta frecuente también en estas etapas de la vida, sobre todo por los cambios que se producen a nivel del síndrome urogenital de la menopausia, que ocurre antes, pero que si no se maneja, y que sabemos que lo podemos manejar y abordar bien, se prolonga hasta aquí y empeora, y hay dolor, uh-huh. y muchas veces todas las repercusiones a largo tiempo de haber tenido relaciones sexuales dolorosas. Uh-huh. Los temas de erección también a mayor edad son muy frecuentes, sobre todo por todos los cambios propios que ocurren de envejecimiento en la respuesta sexual, pero también por las comorbilidades que se pueden agregar. Y por otro lado, yo diría que especialmente en la edad, en las personas mayores, un motivo de consulta interesante también o que está detrás de esos motivos de consulta son también las dificultades de empezar a buscar nuevas formas de relacionarnos también, porque claro, tenemos esta idea de la pareja de toda la vida, pero ¿qué pasa con las enfermedades, con la viudez, cuando yo estoy siendo cuidador de mi pareja? ¿Qué pasa con el inicio de nuevas parejas, las diferencias de edad y esos no modelos de parejas que tenemos y cómo vamos a construir esa nueva forma de vincularnos? Que yo creo que también es algo muy bonito que se ve en esta etapa de la vida.
Mira qué interesante, ¿eh? De todas maneras, ese contraste que tú nos haces, claro, llama la atención porque en Chile las personas mayores quisieran consultar, por lo menos en lo público me refiero, primer nivel de atención, uh-huh. Y o no tienen alguien preparado que les responda a esas necesidades, ya sea una consulta propiamente tal desde un enfoque biomédico, pero tampoco están preparados desde la perspectiva de una consejería que lleve educación de por medio, con algún enfoque terapéutico determinado. Ahí tenemos entonces una diferencia importante con lo que están haciendo ustedes allá, digamos. De lo que tú nos cuentas es la percepción que me va quedando. No obstante, a lo mejor la problemática pudiera ser la misma, digamos. Vamos a hacer una pausa musical en estos momentos de nuestro programa y para ello le invitamos a escuchar el tema Papá, cuéntame otra vez en la voz de Imael Serrano.
Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Ya estamos de regreso en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En esta oportunidad, conversando con la doctora Constanza Bartolucci, médica chilena que reside en España, es máster en sexología, es docente de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Oye, Connie, una consulta respecto de, en este contrapunto que estábamos haciendo entre tú que estás dividida entre Chile y España, digamos, porque tienes la vivencia, el conocimiento y la experiencia de ambos países. Consultarte en esta línea de trabajo en sexualidad, personas mayores, ¿hay política pública en España?
Yo me atrevería a decir patudamente, porque tú sabes que yo en este momento no estoy metida tanto en la parte pública, pero, claro. Pero me atrevería a decir que específicamente respecto a sexualidad, no. Hay, por supuesto, políticas públicas en general, pero específicamente respecto a temas de sexualidad, no. Ahora, en Cataluña, específicamente, que es en la región donde estoy yo, están los ASIRS, que son los servicios de atención de salud sexual y reproductiva.
Perfecto.
Y que son servicios que de cierta manera abarcan, y si te fijas por el nombre, salud sexual y reproductiva, todo lo relacionado a lo reproductivo y la sexualidad.
Ya.
Y por lo tanto, en diferentes poblaciones, desde diferentes temáticas, pero también a raíz de este encuentro que íbamos a tener, yo me puse también a curiosear un poco.
¿Ya?
Y cuesta encontrar cosas específicamente dirigidas a la población de adultez mayor. Yo creo que hay mucha más conciencia, pero todavía faltan políticas públicas específicas o valoraciones específicas respecto a esta temática.
Uh-huh.
Ahora, sí es cierto que una observación que yo hago siempre, por lo menos desde el territorio donde estoy yo, tanto desde la experiencia clínica, pero también como de la experiencia como ciudadana, que algo que a mí siempre que me ha llamado mucho la atención de esta zona,
uh-huh.
es que tú ves a las personas mayores integradas en la sociedad. O sea, tú ves a las personas mayores, por ejemplo, en verano en la playa, bañándose con grupos de personas mayores, una serie de espacios en donde se puedan encontrar y se hacen actividades, viajes que se hacen para personas mayores, o sea, Ves cómo hay actividades de baile, o sea, tú vas a los gimnasios del barrio y tú ves cómo las personas están ahí. Entonces, yo recuerdo cuando yo recién empecé a venir a España y pensando en quedarme aquí, que eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque veía y decía, bueno, eso es calidad de vida, o sea, poder llegar a ese estado de la vida y esa etapa y poder estar en ese día a día, no es menor, porque no era algo que yo viviera en Chile. Es cierto que aquí la gente que lleva mucho tiempo se queja de los cambios que ha habido, de cómo algunas cosas se han deteriorado, y es cierto, pero claro, si comparamos un poco, claro, efectivamente aquí hay cosas que con respecto a la adultez mayor, aunque puedan haber habido cambios, se ven que están mucho mejor y mucho más integradas en el fondo.
Mira qué interesante, ¿eh? Porque claro, yo te escuchaba y algunos atisbos de eso también hay en Chile, como una política de gobierno en general que baja por distintos ministerios de poder organizar a las personas mayores para que participen en talleres, que postulen a proyectos, que hagan estos viajes por Senatur, en fin, las cajas de compensación tienen también, digamos, pasajes baratos para que ellos lo hagan, pero son cosas como cada ministerio es lo suyo, ¿no? No hay una integración de estas cosas. Y en lo asistencial, en todo caso, nada, digamos. O sea, esta experiencia que tú cuentas que hay ahí en Cataluña me parece muy interesante, porque eso sí es, de verdad, absorber esa demanda desde la oferta para poder resolver estas problemáticas a las cuales tú te referías antes de ir a la pausa. Y ahí hay un bonito ejemplo, entonces, que marca una diferencia importante respecto de lo que estamos haciendo acá. La otra vez me parece, no sé si lo conversábamos, respecto de la formación, que me parece que compartíamos contigo, con Francisca Morero, que también la formación acá sabemos que no es muy, muy escasa en sexualidad en personas mayores en el pregrado y también en el posgrado, es muy poco. Y allá me parece que también se han encontrado con bastantes brechas para poder integrar en la formación, en las mallas curriculares de pre y posgrado, estas temáticas, o me equivoco.
Sí, efectivamente. De hecho, recuerdo porque estuvimos conversando al respecto con ella y claro, a mí siempre me gusta evidenciar que efectivamente hay personas que están haciendo cosas, porque creo que es importante visibilizar el trabajo de quienes están tratando de formar respecto a estas temáticas y visibilizar a las personas mayores, pero en la práctica, como algo transversal que se esté haciendo y que realmente esté repercutiendo, no, o sea, todavía hay una brecha, todavía falta, y porque yo creo que la vejez sigue siendo un gran tabú todavía.
Claro. Oye, y bueno, y para nosotros que estamos en lo formativo, en lo asistencial, pero también desde estudiar las problemáticas, no sé cómo lo hacen tú que estás allá, se hacen encuestas, se le pregunta a las personas respecto de su sexualidad, personas en general y personas mayores en particular, donde tú puedas estar mirando reportes estadísticos. ¿Hay encuestas en general poblacionales en la materia?
Sí, a todos los países nos encanta hacer encuestas.
Hay
Sí,
que preguntar, hay
efectivamente.
que preguntar, claro.
Hay que preguntar, y yo creo
Claro.
que las encuestas siempre se critican, pero en realidad yo creo que es una herramienta más que nos puede ser útil. Ahora, yo creo que algo que es interesante, que la mayoría de las encuestas que en general van a hablar de sexualidad, generalmente se focalizan en grupos poblacionales más jóvenes o a veces no evidencian o no son tan claros con respecto a poner el foco en la adultez mayor. Y por otro lado también, las encuestas que en general van a hablar de la población y del envejecimiento, yo creo que tocan temáticas que son relevantes y que tienen que ver con la sexualidad, como son la convivencia, como son las enfermedades o cómo es la soledad, etcétera, pero no van a tocar específicamente temas de sexualidad. Ahora, porque sabía que nos íbamos a encontrar, yo estuve tratando de buscar más cosas y ahí Paqui Molero me compartió una encuesta que era súper interesante, porque es una encuesta no de las formales tradicionales, pero que sí es una agencia española para un tema publicitario de colchones.
Ah,
Y
mira.
es súper interesante porque esta encuesta lo que buscaba era ver cuál era la mirada de las personas sobre los 60 años del sexo, de la pasión, del amor, y cómo sentían que les miraban a ellos. Y era una encuesta súper interesante porque en el fondo lo principal que comentaban era esto decir que, bueno, que se sentían de cierta manera censurados, que se sentían que todavía el sexo era un tabú en relación a cómo el resto los miraba a ellos, que eran personas que querían y que deseaban disfrutar de su sexualidad y que efectivamente un alto porcentaje lo hacía. Y la verdad es que es una campaña y un proyecto muy interesante porque un poco busca mostrar la pasión en esa etapa de la vida que existe y que es real y sacar un poquito ese tabú.
Oye, qué interesante. Bueno, nosotros la semana pasada, justamente en el programa, comentábamos con una socióloga que es Bárbara Danús, el hecho de esta encuesta de sexualidad que saca el Ministerio de Salud y que nosotros esperábamos hacía bastante tiempo, porque la que había habido antes era de la década del 90, entonces, y además donde Chile había participado de una encuesta que era más bien de latinoamericana. Entonces, por lo menos hoy día estamos reconociendo cifras, datos que se están preguntando con base científica y eso nos parece muy interesante. Así que, oye, se nos fue el tiempo, Connie, ha sido un programa muy agradable. Así es que yo comentarle a nuestros auditores que es tan entretenida la conversación con Constanza porque tiene una formación muy integral en esta materia que nos vamos a encontrar la próxima semana nuevamente con ella para abordar otra temática. Así que por ahora, palabras al cierre para ti, amiga.
Johnny, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que efectivamente podríamos estar horas conversando y creo que la formación de estos espacios es fundamental también para poder, de cierta manera, abrir estos espacios. Así que te agradezco, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado nuestra conversación como la disfrutamos nosotros.
Esperamos, sí, vamos a ver después el feedback. Y yo comentarle a nuestra audiencia que el día 2 de agosto, viernes 2 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, en el aula magna de la Facultad de Medicina Sede Sur, se realizará y realizaremos una jornada sobre ITS, infecciones de transmisión sexual y problemáticas sexuales en personas mayores, una actividad que estamos trabajando desde la Facultad de Medicina, el Departamento de Extensión de la Facultad, el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, donde yo trabajo, y Fundación Mayor Chile. Así que quienes estén interesados, por favor, acercarse ese día allá, porque vamos a estar con una muy bonita jornada con cosas muy interesantes que tratar en esta materia. Así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda revisar el programa en Vuelve a Escuchar, conectándose a la página web de la Radio Universidad de Chile o descargar posteriormente en Spotify. Les esperamos el próximo martes, 11 de la mañana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las vueltas de la vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala.